Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. En la sede del Partido Popular ha finalizado el primero de los encuentros de hoy entre Mariano Rajoy y los agentes sociales para presentarles su modelo de reforma laboral. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toso, está haciendo sus primeras valoraciones. Sede de Génova, José Ramón Arias.
Más de una hora y media de reunión entre el líder del Partido Popular y el secretario general de Comisiones Obreras, que ha definido la reunión entre ambos como productiva y útil. Ignacio Fernández Toso ha señalado que hay elementos de coincidencia entre los desafíos que tiene planteado nuestro país y alguna discrepancia sobre cómo afrontarlos. El líder de Comisiones Obreras ha señalado que a partir de ahora se pone a trabajar para buscar soluciones para llegar a posibles acuerdos en un estadio posterior cuando haya un nuevo gobierno. Rajoy le ha planteado cuáles son sus 4 prioridades: Europa, lucha contra el déficit, reforma del sistema financiero y, por último, una nueva reforma laboral. Según Toso, Rajoy les ha pedido urgencia para esta reforma, respetando la autonomía de las partes en cuestiones relacionadas con el absentismo laboral, la formación y las relaciones laborales. Escuchamos en directo a Ignacio Fernández Toso.
Después del líder de Comisiones será el turno de los representantes de la patronal. Hoy el presidente de Cepyme y vicepresidente de la COE, Jesús Terciado, ha asegurado que pactar la reforma con los agentes sociales es importante, aunque la prioridad debe ser garantizar la viabilidad económica del país.
La prioridad, yo entiendo que ni siquiera del candidato, porque el candidato ha afirmado hace pocas semanas que la prioridad era el déficit del país. Yo creo que esa es la prioridad fundamental, y desde luego la reforma del ámbito laboral es importantísima, pero fundamentalmente tenemos que estabilizar las cuentas y tenemos que conseguir que este país sea viable económicamente. Eso es prioritario.
En Barcelona, la Generalitat y los sindicatos de la función pública han tenido una primera toma de contacto para negociar los nuevos recortes de salarios y condiciones de trabajo de los empleados públicos. El encuentro no ha servido para acercar posturas. Barcelona, Berta Torradas.
Durante 2 horas el gobierno catalán se ha reunido con los sindicatos para detallar el recorte de sueldos de los funcionarios. En este primer encuentro, el gobierno ha planteado 11 medidas estructurales y 8 de temporales que los sindicatos han calificado de intolerables. Xavier Casas es el representante de UGT.
Hoy ha sido la reunión de presentación, no podía empezar peor. Mañana estamos convocados nuevamente a una reunión. De cara a los trabajadores públicos, el mensaje de UGT debe ser muy claro: no vamos a dar ni un solo paso atrás. Es intolerable que siempre paguen los mismos.
Durante la reunión, unos 300 delegados sindicales se han concentrado delante del Departamento de Gobernación.
En los datos económicos, el Euribor ha cerrado noviembre con una tasa media del 2,044%, lo que supone un incremento de medio punto respecto al nivel de hace un año. Por esto, las hipotecas que se revisen con la nueva referencia se van a encarecer unos 400 euros anuales. Y en Sevilla se ha hecho público el barómetro preelectoral del Instituto de Estudios Sociales Avanzados. Los datos vaticinan una victoria del Partido Popular en las elecciones autonómicas, con una ventaja de 10,4 puntos por encima del PSOE. Sevilla, Elena Manzano.
Y es que el PSOE pierde 12 puntos, el PP gana 8 y la tercera fuerza, Izquierda Unida, se mantiene, pero la sorpresa es que UPyD puede entrar en el Parlamento andaluz. Según Eduardo Moyano, director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, la mayoría absoluta del PP no está tan clara.
La eclosión de otro partido, como puede ser el caso de UPyD, si eso se concreta, experimenta una subida, pero el porcentaje que se le asigna a UPyD, si se convierte en escaño, pues irrumpe, puede actuar de elemento bisagra en un sentido o en el otro.
En cuanto a valoración de líderes, al popular Javier Arenas se le considera mejor preparado para afrontar la crisis y mejor líder de su partido, mientras que al socialista José Antonio Griñán se le ve más honesto.
Onda Cero es la cadena de radio comercial que más crece en el último año, según los datos de la tercera oleada del Estudio General de Medios que se han hecho públicos esta mañana. Europa FM incorpora 103.000 nuevos seguidores y alcanza el 1.579.000, con lo que es la cadena musical que más ha subido durante el último año. Paloma de Prada.
Entre los programas de Onda Cero, Herrera en la Onda sigue siendo el segundo más escuchado de toda la radio generalista. Ha incrementado en 208.000 oyentes su audiencia en el último año y supera en más de 500.000 a las mañanas de Radio Nacional y en más de 1.000.000 a las mañanas de la COPE. Julia en la Onda es también el único magazine de tarde de la radio comercial que gana oyentes respecto a 2010. Es el segundo más escuchado y reduce la distancia frente al primero. Los resultados de los informativos Noticias Mediodía y La Brújula también son muy positivos. El primero sigue en su línea ascendente con casi 300.000 oyentes y el segundo vuelve a superar la cifra de los 500.000. La Brújula es, por otra parte, el único informativo de noche que gana audiencia en esta oleada, ampliando su distancia con La Linterna. El programa deportivo Al Primer Toque crece por segunda oleada consecutiva, incorpora 44.000 nuevos oyentes y bate su récord histórico, alcanza los 387.000 seguidores y es el espacio deportivo nocturno de la radio española que más crece, situándose a menos de 40.000 oyentes del programa de la COPE.
Vamos con la actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
Vuelta al trabajo del Barcelona tras su triunfo anoche sobre el Rayo Vallecano, que le permite acortar distancias con el Real Madrid. ¿Con qué novedades, Ciudad Deportiva, Alfredo Martínez?
Con la ausencia de Adriano Correia, el jugador ha pasado unas pruebas médicas esta mañana porque terminó el partido con molestias. Eso sí, están entrando los jugadores del filial Cuenca, Miño y Montoya. En estos momentos va a comenzar la rueda de prensa. Hay expectación por escuchar las primeras impresiones de David Villa después de haber sido centro de la noticia en los últimos días.
Y el Atlético de Madrid se mide hoy al Celtic de Glasgow con la posibilidad de sellar su clasificación para los 16avos de final de la Liga Europa. Mañana turno para el Atlético de Bilbao, que recibe al Slovan Bratislava.
Recuerden, a partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, ampliaremos toda la actualidad de la jornada. Será en Noticias Mediodía con Elena Gijón.
Los parroquianos.
Pedro, ¿tienes personaje de Disney favorito?
Los niños de la estampida del Rey León.
Escúchame.
¿Pero qué tienen de crack?
No es estampida a lo loco.
No a lo loco, sino organizado. La fregona de La Bella y la Bestia se lo curra también.
La fregona de La Bella y la Bestia también se lo curra.
La parroquia del Monaguillo. De lunes a viernes desde la 1:30 de la madrugada con Sergio Fernández el Monaguillo y Arturo González Campos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, Toledo en la Onda.
Desde el nuevo bar-restaurante La Fábrica de Harinas del Hotel San Juan de los Reyes os hacemos una propuesta muy especial para esta Navidad. Saborear lo actual de la cocina de siempre, un apetitoso menú degustación de tapas y, por supuesto, nuestra amplia selección de copas con nuestros ya afamados Gin Tonics Premium. Bar-restaurante La Fábrica de Harinas, Hotel San Juan de los Reyes, calle Reyes Católicos 5, Toledo.
Pero David, ¿qué llevas ahí?
Regalos de Rascapunto. Todas mis compras y consumos son premiados con Rascapunto. Rasco y acumulo puntos, los intercambio por estupendos regalos, me los dan en la peluquería, la carnicería, el restaurante.
¿Pero dónde? ¿Cómo lo haces?
Solo tienes que buscar los comercios con el distintivo Rascapunto o buscarlos en la web de Rascapunto. Rascapunto, premia tus compras con fantásticos regalos y a partir de diciembre llévate premios directos.
Venta de abrigos de piel en Peletería José Luis Angulo. Realizamos también transformaciones y arreglos. Estos son algunos de los precios de Peletería José Luis Angulo. Prendas cuero, señora, desde 130 euros. Y en prendas de cuero de caballero, desde 160 euros. En Toledo, Peletería José Luis Angulo, calle Colombia 9. Y también nos puede encontrar en www.peleteriastoledo.com.
Toledo en la Onda, Onda Cero.
Yo de mi serrana, córtame la vena, cuando ante los ayes de una...
Pues les vamos a hablar de un libro. Saben que nos encanta aquí en Toledo La Onda, en Onda Cero, Radio Toledo, hablar de libros. No hay semana que no tengamos 2-3 días dedicados a ellos. Ayer, precisamente, hablamos de ese Toledo de 59 preguntas. Y vamos a hablar hoy de un libro que está escrito por una toledana, o toledana adoptiva ya realmente, porque después de el tiempo que lleva con nosotros, así la consideramos. Y aparte, un libro de temática también toledana. Es una novela editada por los amigos de Ledoria, que saben que es una editorial toledana que trabaja muy bien y que de la que solemos hablar habitualmente cuando hay alguna novedad. Pero, en fin, por cosas del destino, no había caído este libro en nuestras manos hasta hoy. Es una novela que tiene una pinta excelente, El tiempo de la razón perdida, qué título más hermoso, El tiempo de la razón perdida, y está escrita por Isabel María Rubio Aparicio. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal? Encantado de recibirte.
Igualmente, encantado de estar aquí.
Y vamos, encantado de recibirte y de comprobar, bueno, el pedazo de novelón que tengo aquí delante, estas 300 páginas. Sí. Escritas por ti. Uh-huh. Y que publicaste exactamente hace 2 años, ¿no?
Hace 2 años ya, sí.
Uh-huh. El tiempo de la razón perdida, les cuento que es la historia de una mujer, una bella mujer de extracción humilde, Clara, que está casada felizmente con Javier Romero, rico terrateniente de Madridejos, de un pueblo de la provincia de Toledo, y que la cumbre de su fortuna la llegada de la guerra civil hace que la idílica vida de la protagonista dé un giro inesperado. El tiempo de la razón perdida es el testimonio escalofriante y emotivo de una de tantas mujeres españolas que sufrieron aquella época trágica que cambió inexorablemente el destino de sus existencias, quebrándolas para siempre. ¿Te has ido a la guerra civil?
Sí.
¿Por qué?
Pues la verdad es que cuando lo escribí, y para ser mi primera novela, Javier, yo quería un tema muy nuestro. Y entonces, aunque hay pues mucha gente que intenta olvidar esa parte de la guerra, esa parte de la historia, perdón, pues la guerra civil es nos ha marcado y nos marcará siempre. Entonces, bueno, pues sin entrar en temas políticos, me pareció para empezar, ya te digo, mi primera novela muy arriesgado, porque hay que tratarlo con mucha delicadeza, porque todavía levanta muchas ampollas y demás, pero ¿por qué no? Oye, hay que empezar por algo que por suerte para mí no he conocido directamente, ni mis hijos lo conocerán, si Dios quiere, pero sí que es verdad que es un tema que está ahí que me apetecía tratarlo por eso.
Sin embargo, la guerra está de fondo, quiero decir,
sí,
la
está
guerra
de fondo, sí,
porque lo principal es la historia,
sí.
Esa historia humana que cuentas, que es la historia de una mujer, como dice la reseña de los amigos de Ledoria, felizmente casada, que en un momento determinado la guerra, y además acontecimientos que tienen que ver con la guerra, y aquí en Toledo, porque aparece también el asedio
de
Alcázar,
efectivamente.
Bueno, pues su vida se quiebra, ¿no?
Es la historia principal es la de ella, de Clara, de que es una, como bien dice la reseña, es una mujer que, bueno, pues ha pasado muchas penalidades en su vida, de pequeña ha sido muy, muy, muy pobre.
Sí.
Entonces es una mujer que siempre le ha gustado lo bonito. Hay una parte del libro que dice que ella empieza a descubrir la belleza de las cosas bonitas, la seda, el tacto de las flores hermosas, etcétera, cuando su madre, Encarna, se pone a trabajar en la casa de la más rica del pueblo, que es Leonor Castro. Entonces ahí ella, mientras su madre está limpiando, pues descubre los objetos bonitos que se trae de París, esas medias de seda, esos zapatos. Entonces ella dice, jolín, hay más vida fuera de lo que yo conozco, ¿no? De esa miseria que yo diariamente paso con mi madre, que se iban a lavar, que se hacía mucho, Javier, en los pueblos, que se iba a lavar a mano, en el río.
Al río, claro.
Efectivamente, que era lo más típico y lo normal, lo que han hecho nuestras abuelas de siempre.
Pero con las pilas, las famosas pilas también que llevaban, ¿no? Para poner la ropa.
Lo mismo ahora que la lavadora nuestra,
sí,
¿no?
Sí, igual, más o menos.
Que
sí.
Metes todo ahí a la y te olvidas. Entonces, claro, está ya de niña, ya sabía lo que quería. Entonces ella decía, yo quiero salir de esto. Y la única posibilidad que se tenía entonces, porque tú ahora, si una mujer pretende llegar a tener algo de firma, por así decirlo, ¿no? En plan banal o lo que quiera en su vida, lo puede conseguir por sí misma, ¿no? Sí. O sea, trabajando, etcétera. En esa época era muy distinto. El único medio que tenía una mujer era casarse y casarse bien.
Con un rico.
Con un rico en este caso, porque ya casarse ya era como... Y tener un hijo. Entonces, bueno, pues cuando empieza la novela, ella es muy feliz. ¿Por qué? Porque la ha conseguido. Entonces luego llega una serie de circunstancias, entre ellas la guerra, que no es la circunstancia principal por lo que se le quiebra el matrimonio, sino que hay más circunstancias, pues ella, lo que es su sueño, se hace pedazos. Entonces es cuando ella empieza a no a perder la cabeza, pero sí a actuar de una serie de una manera que, claro, hay en un principio empiezas a leer y no te gusta porque dices, madre mía, pero hay que ponerse también en su piel, ¿no? Que yo creo que cualquier mujer en esa circunstancia pues obraría de manera, no igual, pero quizás similar, ¿no? A Clara, la protagonista.
La historia de las pasiones del hombre, de recogidas, en este caso, en una mujer, que la mujer siempre lo he dicho, ¿no? Que la literatura, ahora ya no, afortunadamente, y el caso, mira, bueno, el caso, por ejemplo, es Isabel, ¿no?
Sí.
Yo creo que ya la literatura, afortunadamente, es pues de hombres y de mujeres, pero
claro,
que tradicionalmente ha sido de hombres, pero los grandes novelistas, los grandes novelones del 19, los grandes folletines, los grandes folletones de los Galdós, Clarín, etcétera, siempre tenían a la mujer como centro, ¿no?
Como centro,
como sus heroínas, ¿no?
Exactamente.
Y en este caso, también la psicología de la mujer es mucho más rica, mucho más compleja, en matices, evidentemente.
Claro.
Y da juego para ello.
Sí, perdóname que te corte. Tiene mucho de la de Bringas, de Galdós, también Clara, ¿sabes, no?
Rosalía, era Rosalía, o creo que se llamaba Rosalía.
Rosa, yo creo que era Rosa.
O Rosa de Bringas, sí.
Tiene mucho de ella, ¿no? De eso de... Pero claro, no sé, ella también tiene un lado tierno que en un principio no se ve porque lo tiene escondido también por una razón, ¿no? Que luego ya pues va saliendo al final.
Bueno, Isabel es filóloga.
Sí.
Filóloga hispánica, además.
Sí.
Que además me da mucha alegría porque, en fin, los que somos de letras. En fin, sí,
exactamente, de letras puras.
Claro. No obstante, trabaja en el sector de las telecomunicaciones, ¿verdad?
Sí, y relaciones económicas. que es todo en números puros.
Sí, sí, no, está muy bien. Eso, sí. En fin, así tienes un caleidoscopio interesante, ¿no?
Sí, ¿no?
Y lo que, en fin, ¿qué te llevó a escribir? Evidentemente, además se hizo filología hispánica por la UNED, que tiene un mérito, sí, todavía doble, uh-huh, porque la UNED, yo siempre lo he dicho, que el espíritu verdaderamente universitario, yo que he sido estudiante de la Complutense y soy estudiante de la UNED, yo lo he visto más en la UNED que en la Complutense, sí, es decir, uh-huh, porque el que va a la UNED es porque quiere, ¿no? Porque quiere y le va la vida en ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué te llevó en un momento determinado comenzar a escribir?
Pues...
Y escribir una novela, ¿eh? Porque,
exacto,
en fin, escribir una novela, uno que ha escrito pues sus artículos, sus cuentecillos y tal, claro, una novela son palabras mayores.
Claro, pues yo no sé si será porque yo de por sí, como dice mi madre, que dice que soy demasiado valiente, que yo no veo el peligro, entonces... Es verdad, me pasa eso. Entonces yo, en vez de empezar a iniciarme, pues como todo el mundo, todos mis colegas, que sí con cuentos cortos, que sí con novela para presentarla en un concurso, poquito a poco, pues yo me lancé a escribirlo, ¿no? Entonces también el empujón, yo creo que fue un curso que hice de narrativa en Toledo, entonces con Espido Freire. Entonces, ajá, ella más o menos me dio las pautas, o nos dio las pautas a seguir, y además nos animó, porque claro, te cuenta una serie de anécdotas y historias dentro del mundo literario que a mí me animó mucho a participar, ¿no? Entonces yo decía, bueno, es súper complicado vivir de esto, y de hecho lo es.
Sí, sí, sí.
Por lo menos yo de momento no vivo
bastante
complicado, ¿no? Y es un lujo que esté publicada la novela, pero sí que es verdad que yo en principio tampoco lo hice para publicarla. Uh-huh. Yo lo hice por hobby y porque me llamó la atención, y entonces ya empecé a escribir, y yo, como igual que hablo, que hablo muchísimo, escribo, pues así salió la novela, ¿no? Y
¿se la has mandado?
¿A Espido? Pues no se la he mandado.
Pero bueno, mujer.
No se la he mandado.
¿A qué estamos esperando?
La verdad es que además la tengo añadida en Facebook y de vez en cuando veo todo lo que hace, que es una persona además excelente.
Y escribe muy bien.
Y nos enseña mucho a todos, ¿no? Entonces, bueno.
¿Y el título sea tan precioso del tiempo de la razón perdida?
Pues el tiempo de la razón perdida no es mérito mío, hay que decirlo.
Sí, sí.
Es mérito del editor, de Jesús, sí, sí, sí. Porque claro, él en un principio se llamaba La estación de los peces, el libro. Y de hecho está registrado así en el registro. Yo cuando terminé la novela, yo fui y la registré, ¿no? Porque digo, bueno, nunca se sabe, ¿no? De esto que la gente te empieza a decir cosas y demás. Y digo, bueno, yo la registro. Entonces la registré con La estación de los peces. Sí. Porque hay una novela de Miguel Ángel Asturias,
sabes
que es un autor que se lee en filología.
El señor presidente, ¿no?
Premio Nobel.
Exacto,
de...
Sí, sí.
Yo no me acuerdo, fíjate, si fue de algún... Es de Sudamérica, eso es clarísimo.
Sí, sí, no, digo Miguel que Ángel Asturias. Una de sus obras más conocidas es El señor presidente.
El señor presidente, ahí en una de sus novelas, Hombres de maíz, claro, pues ahí hay una reseña de que las estaciones del hombre son como las estaciones, el invierno es el frío. Bueno, efectivamente el invierno es el frío, pero quiere decir que los estados de ánimo del hombre son como las estaciones. En verano eres la felicidad, el calorcito, y entonces el invierno, el frío, parece como la tristeza, ¿no? Entonces ahí, y entonces los peces evidentemente siempre están en un medio frío que es el agua, y de ahí el título. Pero claro, nosotros lo entendemos por esto, ¿no? Porque sabemos y hemos leído ese libro, pero claro, para llegar a un lector... Y que relacione la historia de Clara en la Guerra Civil, en Toledo, en Castilla, tan seco, la estación de los peces, como diciendo, no nos pega. Entonces la editorial me aconsejaron. Entonces estuvimos valorando varios títulos, El tiempo de las ausencias, no sé, yo di algunas alternativas y demás, y entre Jesús y yo llegamos a ese título, y me gustó tanto, igual que la gente sorprende, El tiempo de la razón perdida.
Es precioso.
Digo, es que es justo, es que es eso.
El tiempo de la razón perdida, en el Toledo de la pre-guerra y guerra civil, con el asedio del Alcázar al fondo, y con la historia humana principal, en primer plano, historia de pasiones, de amores encontrados, y de pasiones humanas, de una mujer, Clara, y de un hombre, Javier, que son el centro de la novela. Bueno, ¿cómo se puede hacer uno con la novela? Está en librerías.
Está en librerías.
Porque se editó, está en la primera edición, y quedan todavía algunos ejemplares. Lo digo porque el boca a oreja funciona muy bien, pero igual, hombre, y esperemos que después de escuchar esta entrevista alguien diga, oye, pues qué bien suena El tiempo de la razón perdida. Lo ha escrito una toledana, y además es de Toledo. Pero me voy ahora mismo a Taiga, a Gómez Menor, a Hoja Blanca, y voy a buscarla.
Justo, ahí. ¿Cómo lo has dicho? Lo has dicho muy bien.
Bueno, y algunas más que me quedan.
Pues mira, verás, ya que empezamos, está también en la Casa del Libro, por ejemplo. Si no se puede una persona acercar a Toledo, pues en la Casa del Libro se lo puede tanto descargar. Está en Google Libros también, está la versión digital.
Por internet se puede...
Anda, claro,
se puede
si es que, vamos.
¿Se puede descargar por internet?
Claro que sí, y además a mitad de precio. En Google Libros, Javier, sí, lo tienes. Sí, y además sí. Ahora que están con los e-books, yo tengo una compañera que además ya lo tiene descargado en el e-book.
¿Sí?
Y entonces es en Google, en Libros, y además ahí, incluso, fíjate, si somos majos, que el primer capítulo está descargado ya. Es decir, para que ya te animes a luego descargártelo entero. ¿Que te gusta más en papel? Que a mí la verdad es que también me gusta mucho el libro en papel para ahí ojearlo.
Y además, les puedo decir una cosa, perdona que te corte, que la edición es cuidadísima y es una letra clarísima. Que no es letrilla, de los ratones de biblioteca, que ya estos que tenemos ya gafas que son de culo de vaso, estas de 5, 6 o 20 dioptrías, no hace falta ponerse lupas.
Como una misma, efectivamente, que no. Yo lo pedí así también a la editorial, porque yo pensando, de verdad, sobre todo a las personas, digo, que por lo menos no se les canse la vista, claro, ¿sabes? Claro. O sea, que lo lean a gusto. Y también, pues eso, en cualquier librería en Toledo lo tienen, y si no, pidiéndolo, ya ellos lo piden a Ledoria, a Jesús, y enseguida lo tienen.
Pues aquí está El tiempo de la razón perdida. Te prometo que, insisto, que voy a comenzarlo y lo leeré y algo te diré, porque la verdad es que ha sido una sorpresa, en fin, por amigos comunes hemos llegado hasta acá. Y, en fin, esto es lo bueno, también la magia que tiene la vida y la radio. Que,
pues que, claro que sí.
¿Te ha gustado esto? Mira.
Mirando a los míos, yo te vi así.
Mira.
Ay, dame limón, dolores.
Tenemos copla también, incluso, en el libro. Bueno, está el gran Miguel Poveda.
Sí, además yo tengo sangre andaluza, porque mi abuela, que en paz descanse, mis abuelos son andaluza, mi padre es andaluz, es de Málaga, o sea que se me pone la carne de gallina un poquillo.
Bueno, al escucharlo. Pues encantado de tenerte aquí.
Igualmente,
para
Javier,
la segunda novela,
gracias.
Para la segunda novela, que ya sé que estás en ella,
sí.
Que no pasen dos años hasta que venga aquí.
Espero.
No, hombre, no te digo que me den la primicia, pero vamos, que vengas un poquito antes, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, Javier.
A ti.
Ha sido un placer.
Suerte, Isabel.
Que no te da pena que llore dolor. Y no te da pena de mí. Y dame limón de amor, dame la con mi dolor. Porque me voy a morir.
Pero Toledo en la Onda.
Con la campaña de invierno, Gasóleos Navamuel inicia un nuevo servicio de distribución de gasóleo y biomasa. La biomasa, combustible ecológico como pele, huesos de aceituna, cáscaras de almendra, una energía limpia, renovable, ecológica, que cuida el medio ambiente y de un gran poder calorífico. Gasóleos Navamuel distribuye la biomasa en camión cisterna con báscula o en sacos de 15 kilogramos. Información y pedidos, Gasóleos Hermanos Navamuel, de Pulgar, 925-29-2259.
Señoras y señores, presten mucha atención, porque Muebles La Rosa está liquidando sus cocinas de exposición con descuentos desde el 60%. Sí, sí, desde el 60%. Y en colchones, ofertas insuperables. Una oportunidad que no puede perderse. También ofertas en tresillos y muebles en general. No lo olvide, liquidación de cocinas en Muebles La Rosa. Paseo de la Rosa 120 y Plaza de Santa Bárbara sin número.
La botica de la abuela. Un mundo de esencias y aromas para ti y tu hogar. Experimenta el poder de una cosmética totalmente natural. Cuídate con las propiedades de la rosa mosqueta, el jazmín o la rosa blanca. Y sin olvidar nuestros aceites corporales aromáticos y nuestros jabones de regalo para bodas. La botica de la abuela en Toledo. Tu secreto de belleza natural. Abierto de lunes a sábados de 10 de la mañana a 8 de la tarde y domingos mañana.
En Onda Cero, Toledo en la Onda.
Alcanzado la 1:23 esta mañana última del mes de noviembre, y siguiendo un poco la línea que hablábamos antes con Isabel de esa novela muy galdosiana, ya les digo, en fin, muy muy interesante en las primeras páginas, pues yo quería saludar a don César Ejido Serrano, que más de una vez y dos ha estado ya en este programa, que da nombre a la fundación que él ha levantado en su pueblo, en Quero, en Toledo, ese museo de la palabra que lleva por bandera y que lleva el nombre de Quero, de Toledo, y también de la palabra, desde luego, por todo el mundo. Don César, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Qué tal? Encantado de saludarle.
Igualmente.
Y de hablar con usted por, además, noticias tan positivas y tan buenas como que la Fundación César Ejido Serrano ha fallado ya el segundo Premio Internacional de Microrrelatos Museo de la Palabra.
Así es, el miércoles día 23 se juntaron todos los miembros del jurado.
Oiga, qué jurado además, ¿eh? Qué jurado, ¿eh?
La verdad es que sí, son unos profesionales de lujo, ¿verdad?
¿Me permite que lea la nómina?
Sí.
Juan Luis Cebrián, Luis Alberto de Cuenca, Ignacio Elguero, Antonio Lamela, Joaquín Leguina, Manuel Llorente, Gloria Fernández Lomana, Eduardo Mendicute, Enrique Mújica, José Manuel Otero Lastres, Pedro Piquera, Raúl del Pozo, Vicente Tirado y Asunción Valdés. Y el director del Museo de la Palabra, Alfonso Fernández Burgos. O sea que un jurado de muchos quilates.
La verdad es que sí, personas extraordinarias todas, con una sensibilidad literaria enorme y un desarrollo profesional en su vidas profesionales de verdadero lujo, sí.
Se reunió el jurado y falló. El premio de microrrelatos dotado con $10,000. Yo creo, don César, que no existe premio en el mundo que por menor número de palabras, tenga una cuantía tan elevada.
Pues así es. El año pasado lo ganó el concurso de microrrelatos, que en su primera edición lo ganó una escritora argentina, por 18 palabras.
Fíjese.
Es lo que el jurado, que fue un jurado también de excelentes profesionales y personas muy conocidas del mundo de la política, la cultura y la sociedad, decidieron esta persona, una escritora argentina, con 18 palabras. Y creo que nos incluyeron en el libro Guinness de los récords por ser el concurso mejor dotado por palabra en lengua castellana.
Claro, claro.
Y este año, pues, ha habido una ganadora, que es de Godella, Valencia.
Sí, sí, es española.
Es española, sí. Y seis finalistas. Y la novedad, Alberto, es que hemos dado tres accesit a los que mejor numeración tenían en lengua, en inglés, en árabe y en hebreo. Son las otras tres lenguas, junto con el español, con las que se puede acudir.
Concurrir
al concurso. Y en el premio, que son $1,000 para cada CESI, incluye también un viaje de los tres a nuestra tierra,
a La Mancha.
Pero es curioso, Alberto, porque es que la ganadora en inglés, que es una mujer, es croata y es católica. El ganador en hebreo es un ciudadano de Israel, de Jerusalén. Y el ganador en árabe es de El Cairo, de Egipto, El Cairo. Y entonces queremos que los tres convivan viendo nuestra tierra y que den sus impresiones, ¿no?
Claro.
Porque evidentemente es posible que no estén de acuerdo en todo. ¿Por qué no está de acuerdo en todo con todo?
Imposible.
Pero siempre la palabra será la herramienta con la que disientan, si es que tienen que disentir. Nunca la violencia. Y eso será un mensaje que queremos darlo a todo el mundo, porque verdaderamente estamos, Alberto, muy responsabilizados porque hayan participado este año en la segunda edición 89 países, de verdad que nos impresiona.
89 países, 14.253 obras, figúrense, 14.253 obras. Claro, el premio está dotado con $10,000, pero yo creo que sobre todo, don César, a mí lo que más me fascina es ese espíritu, ¿no?, que con el que nace y que usted, con el que persevera, ¿no?, que es, no me gusta mucho, eso de poner en valor no me gusta, valorar, que es un verbo muy bonito, valorar y dar fuste a la palabra, quiero decir, que la palabra tenga el peso, el valor, claro, entonces, por eso precisamente es el sentido, ¿no?, del microrrelato, que cada palabra ocupe su lugar justo, preciso, y también la fuerza que tiene la palabra, ¿no?, frente a la violencia, naturalmente.
Eso es, exactamente esto último que has dicho. La idea de la fundación era poner la palabra como herramienta para la convivencia entre culturas y religiones distintas.
Porque ya el siglo XXI no puede ser el siglo en donde haya una guerra precisamente por culpa de la falta de convivencia entre judíos, árabes y cristianos.
Efectivamente.
Como si estuviéramos en la Edad Media. Y creo que Toledo tiene algo que decir.
Hombre.
Porque desde hace 8 siglos tenemos una historia de convivencia entre judíos, árabes y cristianos. Unas veces la convivencia ha sido mejor, otras peores. Hemos disentido, pero vamos a ver si la novedad en el siglo XXI es que nunca la violencia.
Claro. Pues fíjense qué hermoso, ¿no? Y todo además desde su pueblo, desde Quero, desde el corazón de la Mancha toledana, esta fundación que nace para dar ese valor a la palabra. ¿Me va a permitir, don César, que lea el micro?